Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Rendición, capítulo 6.
La inquina que me trajo la victoria no me la iba a borrar la humillación.
Ray Loriga, escritor.
¡Orden! ¡Orden, compañeros! Hoy sometemos a votación los nuevos ascensos. El nuevo delegado de sector, jefe de orden y la nueva coordinación ejecutiva del servicio de limpieza.
Ya ni recuerdo desde cuándo me había dicho este supervisor que yo ya estaba para un ascenso.
Como sabéis, el perfecto funcionamiento de la ciudad transparente depende en gran medida del puntual cumplimiento de nuestras asambleas y el impecable sistema de rotación en los ascensos. Para el puesto de nuevo delegado del sector tenemos las siguientes postulaciones y tres propuestas para nuevo jefe de orden.
La verdad, exageran. Ya son tantas asambleas. Yo diría que es una cada dos semanas. He perdido la cuenta. Todo funciona, funciona. Pero yo ya me estoy aburriendo con esperar un ascenso que, en el fondo, sé que no me lo darán.
¡Silencio, por favor! Nuestra organización se beneficiará notablemente con esta modificación mínima al organigrama funcional del sector limpieza.
Nuestro joven y apuesto tutor de Julio. Qué bien se ha adaptado a nosotros, ¿no crees? No me echas de menos. Digo...
¿Qué dices? Si te tenemos siempre cerca. El sofá no es para nada incómodo.
Ah, pero...
Estas cosas pasan en las parejas, no hay que darle mayor importancia. Tú has cambiado mucho. La verdad, no eres ni la sombra del hombre que habías sido.
Te agradezco tu franqueza. De hecho, llevas razón. Te quería decir que me he apuntado a un cursillo de desarrollo personal.
¡Qué bien! ¿De qué va eso?
Pues enseñan a uno a expresarse con propiedad, nos ayudan a ordenar las prioridades, es como todo aquí, gratis.
¿Me acercas ese jarrón?
La verdad, lo que he aprendido al ordenar mis prioridades es que no tengo prioridades.
Pero con ese cursillo podrías poner en orden cualquier cosa. El cajón de tus calcetines, por ejemplo.
Lo dirás de broma, ¿no? Bueno, las pocas cosas que son mías las tengo ahora más que ordenadas y reordenadas. También quiero apuntarme a un campeonato de ping-pong que organiza el sindicato. Ese juego se me da la mar de bien.
Tiene usted un raro talento. ¿Sabía que a esto también se le llama tenis de mesa? Usted podría optar para el Campeonato Nacional Senior del Sindicato de Transportadores de Excrementos.
¿Dónde se juega?
Pues en toda la nación.
¿Qué nación es esa? Me encantaría verla, ver más, ver de nuevo el campo. Incluso, ¿podría visitar la vieja comarca?
Claro, naturalmente.
A medida que fui ganando a todos, mis compañeros me dejaron de hablar. Incluso si me dejaba ganar un poco, ya era tarde. Porque hay gente que, además de no saber perder, es muy rencorosa. De tanto dejarme ganar, fui cayendo en las clasificaciones. Ni con eso recuperé la simpatía de mis compañeros. La inquina que me trajo la victoria no me la iba a borrar la humillación. El campeonato lo ganó otro, pero yo seguí jugando por distraerme.
Julio ha deslumbrado a todos sus profesores en la nueva escuela.
¿La escuela especial? Crece sano, fuerte y feliz.
Julio, Julio, ven aquí. Qué orgullo. ¿Me acompañas? Tengo una partidita de ping-pong y me alienta que me aplaudas. A que estamos orgullosos el uno del otro. ¿A que sí? No puedes estar siempre solo en tus clases y con el tutor, que además vive en casa con nosotros y duerme con mamá. Anda, vamos tú y yo a divertirnos. Una vez que se admite que Dios no lo ha elegido a uno para nada extraordinario, se empieza a vivir de veras como se tiene que vivir, con los pies y las manos dentro de un círculo marcado en la arena, sin pisar más allá de lo que te toca, ni coger lo que no es tuyo. Digo que he ido aceptando mi injustificada alegría. Ahora apenas me doy cuenta de que estoy siempre contento. Duermo tranquilo, aunque sea en el sofá. La cama de Julio me queda enfrente y nos miramos hasta ponernos los antifaces. Yo caigo siempre rendido. Julio sigue sin hablar. Los médicos dicen que simplemente no quiere hablar. No tiene nada malo en la garganta. Ella no parece muy feliz. Supongo que duerme con el tutor porque cree que es lo mejor para Julio. Ya casi no hablamos entre nosotros. Casi siempre está presente el apuesto joven bibliotecario y tutor. En realidad, ya no lo veo tan joven ni tan apuesto. Ha empezado a perder pelo. Y yo le hablo al espejo. Lo poco que pueda hablar conmigo. Con las paredes de cristal me vería todo el mundo. En el espejo nadie me ve. Como cuando he tenido mis aventuras. Bueno, solo dos. Con las muchachas del servicio de desahogo. Lo que antes llamaban putas. Aquí no pueden llamarlas putas. No cobran por el apaño y son muy cariñosas y educadas. ¿Quién podría acostumbrarse a follar con ellas en los burdeles transparentes? Además está lo de los reportes. Cada vez que estuve con las chicas del desahogo, le pasaron un reporte a ella. No entiendo por qué en la ciudad transparente hay que dar un parte de cada cosa que se hace, a pesar de que en cualquier caso se ve todo. Se ve todo a las claras. Aquí no hay dónde esconderse. También está lo de la compañera de la planta. Nos toqueteamos un poco en las duchas, pero yo no me puedo concentrar con todo el mundo mirando. Hay a quien no le importa. De hecho, no es raro el día en el que no se lo montan de cine un par de compañeros, pero yo no me acostumbro. Yo estoy chapado a la antigua. Prefiero la luz apagada. Aquí es imposible.
En la ciudad transparente reina la claridad.
En ningún otro lugar he visto claridad igual.
De tanto mirarla, parece que ya no le damos importancia.
Es la más clara claridad.
La claridad engulle todos los secretos, todos los deseos y los misterios. En el campo, durante la siega, buscaba la sombra. Ni lo pensaba, era natural.
En la ciudad transparente no hay sombra que valga. Aquí vemos todo y nada se escapa.
Bendita claridad.
Yo creo que hasta los arquitectos de aquí podrían haber aprendido algo de las sombras, de las esquinas. Han hecho esta ciudad de cristal, tan llena siempre de luz, tan clara y perfecta. Afuera obedecíamos a la naturaleza, al calor cuando nos abrasaba y al frío cuando teníamos que envolvernos hasta las manos. Ese era el orden. Y se obedecía sin que nadie tuviera que decirlo.
En la ciudad transparente no falta de nada.
En Navidad nos hacemos regalos, uno por persona, de acuerdo a la lista de lo que necesitamos.
Cada uno tiene su lista de cosas útiles. No hay por qué regalar cosas inútiles.
Corta uñas, salvamanteles, pequeñas peanas para los huevos pasados por agua.
Servilletas largas, baberos, refractarios.
Portavasos, antifaz, tapones para oídos.
Linimento para dolores musculares. Muy bueno para mis dolores por culpa del ping-pong.
Con solo marcar la casilla en la libreta, llegaban los regalos para la persona indicada.
Yo me hice con linimento suficiente para dos vidas.
En la ciudad transparente, se dan con generosidad y abundancia.
Navidades y la fiesta de la victoria.
La fiesta de la victoria. Es en realidad el día de la derrota. Yo mismo creo recordarlo.
Esas mesas largas, a lo largo de todas las calles.
Mucha cerveza, muchas salchichas. Una fiesta de la victoria. Fiesta popular.
Debería llamarse Día de la Evacuación. O Día del Traslado Definitivo. O el día en que se acabó la vida que llevaba antes.
Tenemos reunión de lectura. Creo que ya conoces a todos.
Hola a todos. Paso a la habitación. A mí, lo de los libros. Si no tienen dibujos de animales, la verdad, nunca me gustaron tanto. Le dan demasiada importancia. Y es todo inventado. Me da que la gente sin coraje disfruta mucho de la fantasía. Los hombres, como Dios manda, preferimos lo que se toca con las manos. Allá ellos. En realidad siento que estoy de sobra en mi propia casa. Bueno, la que era mi casa. En realidad me importa un bledo. Me lo paso bien con el crío. Me da gusto. Y él parece estar bien cuando está conmigo. Aunque no hable. El mudo y yo, que no tengo mucha conversación. Nos reímos mucho, eso sí. Echo de menos paseos por el campo. Aquí camino, pero confinado. La echo de menos a ella. Sobre todo cuando veo las parejas que se besan en la calle. Y el otro día, no sé cómo decirlo, pero eché de menos no ser el hombre que va lanzando voces por la calle. Un perturbado, pero me daban ganas de ser él, gritando por allí.
¡Hombre, qué alegría!
Lo mismo digo. ¿Cuánto tiempo? La verdad, no vengo a menudo. Hoy me salté la partidita de ping-pong y en lugar de andar por ahí sin rumbo, me dio por buscar la vieja taberna.
¿Y la encontraste?
No creas, di varias vueltas. Pero ya ves que dicen que se puede sacar a un hombre de su comarca fácilmente, pero que es mucho más difícil sacar a la comarca del interior de un hombre.
Pues puede que tengan razón.
En esta ciudad es todo tan parecido, pero al girar por una de esas calles idénticas me di de bruces con la taberna. No hay nada en este o en otro mundo como el primer sorbo de cerveza helada.
¡Y gratis!
Mi viejo y único amigo.
Oye, me alegra lo del ping-pong. Y juegas campeonatos, ¿qué tío?
Sí, sí. Bueno, y deja que te cuente del crío. Diploma tras diploma.
¡Hala!
Sí, sí, y está en una escuela especial.
Yo no tengo críos, pero los niños son la sal de la vida. Un tesoro, un regalo del señor.
Ya te digo, es una joya. ¿No tienes hijos? ¿Y a qué te dedicabas antes de ser agente de zona, allí fuera?
Pues verás, yo fui técnico de reguladores en una fundición. Eso no sirve de nada aquí ahora, porque en la ciudad transparente no hay industria pesada.
¿Y qué haces aquí? Bueno, perdona la pregunta, pero es que la última vez, como no paramos de reír con tus chistes, pues no te pregunte nada sobre tu vida, no te lo tomes a mal.
No, para nada, para nada. Yo aquí empecé en la limpieza de cristales, que de eso sí que hay mucho aquí.
Ya lo veo. Lo veo todos los días.
Pues después del primer año me dieron un puesto de responsabilidad en el campo de acogida, como recompensa por el buen servicio que presté como agente de zona durante la evacuación de la comarca.
No tenía idea de que siguiera en funcionamiento el campo de acogida.
Siguen llegando rezagados.
Pensaba que no se habían acogido a todos.
Cada día llegan al menos uno o dos rezagados. Llamamos rezagados a los que de una u otra manera han escapado a la evacuación.
¿Quiénes son?
Unas veces son ancianos que pasaron por alto las órdenes, pero otras muchas veces son restos del ejército vencido, soldados que se habían refugiado en las montañas o en las cuevas del desierto para no entregar las armas.
¿Como guerrilleros?
No se trata de una resistencia organizada, son pequeños grupos rebeldes. Poco a poco han ido cayendo.
¿Todos armados?
En realidad, a menudo son gente sin armas, sin mala intención. Simplemente preferían no vivir en la ciudad transparente. Desde que trabajo allí han llegado como 200 rezagados.
Oye, ¿no te has topado con mis hijos? Se llaman Augusto y Pablo, militares, condecorados.
Sí, por el nombre es imposible que pueda conocer a todo el mundo.
Ya. Bueno, pues me tengo que ir. Pero me debes una visita a casa. Recuerda que te había invitado a cenar.
Sí, perdona, es verdad. Lo que pasa es que después de que nos viéramos, estuve saliendo con una chica muy mona, la verdad.
¿Y?
Bueno, pues aquello no funcionó, se largó con otro.
Ya ves. Pues te confieso que en casa tengo durmiendo en mi cama al tutor del crío. El imbécil que era bibliotecario y que ella conoció en el trabajo.
Es normal. Al menos eso aquí es muy normal. Joder. ¿Recuerdas el chiste del caballo?
Sí, que me acuerdo. No del final, pero de que llega el tío y se encuentra el caballo en la cama con su mujer. Sí.
Espera, no te lo pierdas. No te lo pierdas. El caballo tenía título universitario.
Espera, deja que pida más cerveza.
Claro que sí, son gratis.
Y me quedé sin saber el final del chiste. La taberna se ha vuelto la ilusión de casi todas las noches. Quiero volver a ver a mi amigo, el único en realidad, exagente de zona, pero quizá me pueda dar información sobre Augusto y Pablo. Además, llegar a casa es una paliza con el imbécil ese. Cree que vela por todos. No me explico cómo ella puede tener una relación con ese petimetre. El crío pasa ya demasiadas horas en la escuela especial. Ya casi no vemos el atlas de los animales. Al entrenador de ping-pong le volví a decir que tengo el codo lesionado. Cargo siempre con el linimento. Vengo casi a diario a la taberna, pero el agente no aparece. Supongo que está liado, o quizás se ligó a otra chica. No creo que me esté evitando. No tendría por qué hacerlo. Augusto y Pablo. Pienso en ellos cada día más y más. Me extraña que ella no me incite a preguntar por ellos. Ella es su madre. Digo, es como si ella no se hubiera preocupado por tener noticias de ellos. Al menos, yo por eso voy a la taberna. Por eso y por la cerveza gratis. Pero me extraña que no hayamos hablado de ellos, de nuestros propios hijos en todo este tiempo. No comprendo por qué o de qué estoy siempre tan contento. En realidad nunca me quejo de nada. Algo raro me han hecho aquí. En la ciudad transparente me han hecho algo, conmigo o con mis ideas, no sé qué es. Pero a mí nadie me ha obligado a pensar de esta o cualquier manera. Yo creo que todo tiene que ver con el agua. Nada más llegar, nos obligaron a una de esas cristalizaciones para evitar no sé qué bacterias. Es el agua. A partir de la primera cristalización no he vuelto a ser yo mismo. Cada vez que paso por la ducha salgo menos preocupado y más feliz. He decidido dejar de ducharme. No quiero que todos vean que no me ducho.
Has dejado intacto el despertador.
Al fin y al cabo, no lo necesito. Basta con concentrarme mucho antes de dormir y puedo levantarme media hora antes.
Así hacías antes.
Antes, allá afuera, cuando cuidaba de la tierra y cazaba, tenía vida de verdad y nunca recurría al despertador. No necesitaba del despertador ni del canto del gallo para ponerme en pie. Me bastaba decidirlo.
¿Quién decidía?
Lo decidía yo. Yo decidía, y tampoco me duchaba a diario. Antes o después de la guerra, no me duchaba a diario. Y menos aún dos veces al día, como aquí, o incluso tres, que también había que ducharse después del ping-pong. Antes nunca me pasó nada.
¿Y el agua?
El agua de entonces, ya fuera de lluvia, recogida en el pozo, o la que comprábamos al dueño del agua en sus camiones cisterna, era muy distinta, diferente al agua de aquí. Y no cristalizaba por fuera y por dentro hasta las entrañas. El agua de aquí roba el olor. Le cambia el carácter a uno.
Te metes a la ducha media hora antes.
Pero no me mojo. Dejo correr el agua media hora antes de que se mete a duchar mi vecino. Y me unto muy bien el cuerpo con vaselina y linimento sin que nadie me vea por las paredes de cristal.
¿Y los demás en tu casa no lo notan?
Porque me he visto y espero sentado a que se levanten los demás para desayunar juntos. Si acaso se sorprendieron al principio, al verme ya despierto y vestido antes que ellos. Cada uno madruga lo que quiere, y supongo que no le dieron importancia.
¿Y en las duchas comunes del trabajo?
En el trabajo las cosas no van bien. Cuando terminamos la jornada del primer día sin ducharme, me topé de bruces con el supervisor. Le dije que no me encontraba bien y que tal vez estaba cayendo enfermo.
En cuanto se duche aquí, lo llevaré a ver al médico.
Preferiría irme a casa. Quiero ver, a ver si se me pasa.
Muy bien. En cuanto se duche, puede irse a casa.
Preferiría ducharme en casa. Por un día no creo que haya problemas si me ducho al llegar a casa, ¿no?
Perfecto. En cuanto se duche aquí, se puede ir a casa.
Y se duchó en las duchas comunes del trabajo.
Con el supervisor viéndome todo el tiempo a través de las paredes transparentes. No tenía ningún sentido discutir con él y me tuve que duchar. Y esa noche dormí tranquilo, pero con el firme propósito de volver a intentarlo al otro día.
¿Y en casa? ¿En el baño de casa?
No hay problema alguno. No es nada difícil levantarme media hora antes y nadie se da cuenta. Es en el trabajo donde tuve que aplicarme en encontrar la forma de evitar la ducha.
Aunque es imposible no meterse en las duchas comunes.
Lo que se me ocurrió fue ponerme una espesa película de linimento sobre el cuerpo desnudo. Así el agua no penetra en los poros con tanta facilidad. Así el agua no puede hacer lo que venía haciendo conmigo.
Termina la jornada de trabajo.
Termina la jornada y aparco mi gusanito de excrementos como si nada y me dirijo como siempre a la ducha. Para no despertar sospechas del supervisor, trato de pasar el menor tiempo posible bajo el agua. Finjo que me mojo más de lo que en realidad me mojo.
La cabeza.
Dejando fuera la cabeza y hablando sin parar con los compañeros. Así disimulo mis verdaderas y siniestras intenciones.
¿Y la sed?
Por supuesto que no bebí agua corriente en todo el día. De nada servía evitar la ducha si luego me dejaba cristalizar por dentro.
¿Y la sed?
Al llegar a la taberna me entregué a mi primera cerveza muerto de sed. Y a la segunda, muerto de miedo ante la posibilidad de perder el camino andado. Pues es de suponer que la cerveza también está hecha con la misma agua. Pero algo tenía que beber si no quería morirme.
Morirse de sed.
Pero si algo tenía que beber, mejor que fuera cerveza. Y me tomé 4 el primer día. Pero al llegar a casa empecé a notar los efectos. En lugar de dormirme totalmente contento, me dormí solo medio contento. Y conseguí recordar a mis hijos. Y echarlos un poco de menos. Me alegré de no estar tan alegre. Pensé que si repetía la operación a diario, tal vez conseguiría no estar contento e incluso, en el mejor de los futuros posibles, conseguiría cabrearme de veras.
Rendición es una serie de Podium Podcast, adaptación de la novela homónima de Ray Loriga, Premio Alfaguara 2017, con Tristán Ulloa, Leonor Watling y Manolo Solo como actores principales. Edición y diseño de sonido, Niper Studio para Podium Podcast. Producción, David Tomillo.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.